Tragué la tierra con todo y mis cuadernos, con la inmensa tristeza que producen los afectos, con tantas frustraciones hechas canciones y mitos, todas esas bendiciones que me dan labios malditos. A mí que me tragué la tierra y su guerra, los gritos de dolor de un hijo que a su madre entierra. Miseria desgraciada, agraciada para muchos, pueden ver tantas riquezas en solo unos cuantos muchos.
Dos o tres porrazos pa' que sangren las rodillas, raspones, piedras y astillas, aprender de los tiestazos, aguardiente y canelazo, pa' bajarle a la crudeza de andar calles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast La Poesía No Es Un Lujo. Hoy es un día muy especial porque estamos aquí puras personas que habitamos ese lugar misterioso llamado Sinaloa. Y y sobre todo, pues esa es la vez que hemos estado más personas en un solo episodio, entonces va a estar muy rica la discusión, muy, muy a gusto el intercambio y la conversación. Y pues primero, antes de empezar, agradecer a la banda de Barrio Periférica, que es la que nos ayuda con la plataforma para que esto llegue a más personas dentro de México y más allá de las fronteras, ¿no? Que tenemos pues ya audiencia en varios países de Latinoamérica. Según yo he visto las estadísticas del podcast, pues hay gente de Ecuador, de Perú, gente de España, otras partes de Europa, de Estados Unidos, desde luego. Entonces, les mandamos un saludo donde quiera que estén. Y bueno, yo soy Balam, a nombre también de mi compañera Ariadna Solís, que es la cotitular del podcast, pues les doy la bienvenida. Y le paso la bolita a las personas invitadas para que se presenten por ellas mismas. Dale, Rita.
Hola, muchísimas gracias, Balam, por la invitación. Es mi primera vez participando en un podcast, estoy un poco nerviosa, pero bueno, mi nombre es Rita Tirado, tengo 25 años, resido en Mazatlán, soy defensor por los derechos humanos, soy vocera y miembro de una colectiva interseccional y feminista acá en Mazatlán que se llama Periferia Subversiva, y hago poesía. Hago poesía desde mi experiencia como esquizofrénica funcional, y mi diagnóstico psiquiátrico es esquizofrenia desorganizada. Llevo ya 6 años en tratamiento, y pues más o menos de eso escribo, como del proceso de mi enfermedad, porque ya me apropié del concepto de la definición de enfermedad. Ya no lo veo como algo despectivo, negativo, peyorativo, sino es como parte ya de mi identidad.
Muy bien, muchas gracias, Rita. Y gracias también por compartirnos todo lo que nos acabas de mencionar sobre lo que vives en la cuerpa. Y le voy a pasar la bolita también a Ale.
¿Qué onda? Yo soy Alejandra Pardo, tengo 23 años de edad, también soy de Mazatlán. Me gusta decir que me dedico a la creación porque me gusta hacer mucho el periodismo cultural, me gusta hablar sobre terror, me gusta hablar sobre pintores, me gusta hablar sobre música, me gusta hablar sobre ilustradores, y también me gusta mucho escribir. Entonces mi lado con la poesía es más nostálgico. Escribo mucha tristeza, pero siempre intento que las palabras lo hagan bello. Y sobre todo porque me identifico con esa palabra, me identifico con la palabra nostalgia. Entonces, agradezco mucho la invitación a este podcast. Realmente también es la primera vez que participo en uno y estoy súper nerviosa también. Pero estoy feliz porque me siento en confianza y pues sí. Eso.
Gracias, Ale. ¿Vas, Dano?
Hola, hola Todix. Me llamo Dano Bolita, por el juego de Minecraft. Ahorita estoy dando clases de profe en Morelos. Pero pues soy de Mazatlán y estoy junto con otras compañeras en la colectiva Les Abonades, que es una sala de cine autogestiva en la Sierra Sur de Sinaloa. Y pues mucho de lo que hago es justo pues mostrar películas junto con mis compañeros en San Marcos, Sinaloa, y en varias comunidades que han sido desplazados por el narco. Y también pues escribo en lo personal pues desde mis experiencias que he tenido con los anexos, que mejor dicho, cárceles clandestinas.
Sí, genial. Pues como se pueden dar cuenta, pues traemos una super alineación para este episodio. Recalcar, pues, como lo hemos hecho en otros episodios, que este podcast, pues, se enfoca mucho en darle, pues, proyección a escritoras, escritores, escritorix, que no caben en la industria editorial, porque sus talentos son muy grandes, y no nos seguimos a ningún canon, y sobre todo a ningún intento de grandilocuencia, ¿no? Escribimos desde abajo, porque desde ahí venimos. Y confiamos en que allá afuera hay gente que se va a identificar con nuestros textos porque son textos honestos, ¿no? Y bueno, entonces ya, sin más, vamos a empezar con el primer texto, que es el texto de Rita. Escuchamos, Rita.
Claro. Mi texto, mi poema se llama Esquizofrenia. La locura es como un capullo que al abrirse revela una llamarada de colores con todas las quimeras que puedas imaginar. La locura es propia a la vida. Es un mar profundo donde flotan todas las posibilidades que pueda llegar a tener el yo. La locura es un antifaz que deja desnuda las ventanas del alma. Es un puente que cruza ríos eternos y une violentamente el fuego y el agua. Es la dote de los que se atreven a ser de verdad. Es también una mentira más en el imaginario colectivo. La locura es la cúspide de las sensaciones que se expían a ser liberadas. Es el panorama más íntimo del yo, pero también es la danza fúnebre de la pesadilla. Nadie podría castigarla sin haber probado sus frutos absortos de libertad. Nadie podrá someterla ni con celdas acolchadas ni con pastillas, porque ella es el único manantial que quita la sed del ansioso ruido de los relojes. Ella es el arcano que bullicia mis pasos y ante ella solo puedo abrir los ojos en la montaña más alta y seguir subiendo. Ella está dentro de mí, yo me creé en ella. Jamás será para mí ni pecado ni enfermedad, sino un lenguaje por descubrir, un ideograma que tiene mis años y mis historias, un capullo a proteger para que no lo marchite la ciudad gris, ni aquellos humanos que olvidaron lo excepcional de hacer realidad lo imposible.
Uf, empezamos con todo. Yo creo que de lo que más me atrapó de tu texto, y gracias por compartirlo otra vez, Rita, pues es esta frase que es te remenda, ¿no? Es una mentira más en el imaginario colectivo. Qué difícil, la verdad, es en el contexto en el que estamos, poder hablar de la locura de una manera más honesta con lo que vivimos, ¿no? Con la realidad que nos atraviesa, que la verdad que yo a veces creo que estamos perdiendo la cordura en masa ya, pero también qué interesante cómo nos interpelas desde tu experiencia. O sea, justamente volviendo al tema del contexto, que es lo que planteaba al principio de mi comentario, se siente como un peso grandísimo, muchas veces, al menos hablando de mi propia experiencia, el tratar de mantener la cordura. Y justamente una de las razones por las que nació este podcast es precisamente por arroparnos un poquito en medio de este, de esta lápida que se siente tan fuerte entre el sentido y el sinsentido, porque la verdad yo salgo a la calle todos los días y ya no le encuentro sentido a nada, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es a mí lo primero que me interpela.
Me parece fantástico cómo Rita abarca ese concepto tan difícil a veces como de mencionar ante la cotidianidad, porque muchos lo toman como algo, no manches la locura, está loca, no manches, está loco. Y a mí se me hace tan bello cómo ella lo transforma a algo justo como lo decía ella. Ella ya se apropió de lo que tiene, así como aceptarlo y no sé, es por eso que a mí me gusta mucho como las palabras, la escritura, como que cada quien le puede dar el sentido a lo que está leyendo. Y a mí, al igual que Balam, es... No siento que no lo puedo ni describir de lo intenso, pero de lo fantástico que está. La verdad, soy admiradora tuya. Y me parece increíble. Es un texto muy cubierto de realidad y también de mucha belleza. Siento que tiene tintes muy concretos de lo que ella siente y de lo que ella quiere dar a decir acerca de ese concepto, y pues es muy bello.
Gracias.
Pues no manches, como que necesario es pues oír justamente pues quien lo vive en carne propia, ¿no? O sea, porque pues hay todo un sistema que funciona a través de esos juicios, de esos prejuicios que encarcelan y someten a quienes no pensamos, sentimos ni cerquita parecido. Y pues escucharlo con esos, la neta, que a través de ti, con esas, pues esa, con esa fuerza de libertad y de rabia y de goce y de disfrute y dolor y todo lo que se siente, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, neta, gracias por compartirlo.
Gracias.
¿Nos quieres contar un poquito más del contexto en el que escribiste Esquizofrenia?
Sí, claro. El poema de Esquizofrenia es como el resultado de todo mi proceso de enfermedad. Es el resultado de todos estos años de todos estos años, que he tratado como de descifrar qué es lo que me pasa. No sé si alguna vez hayan conocido como a una persona que sufra de esquizofrenia. O que tenga esquizofrenia, todos obviamente somos diferentes dentro de nuestros diagnósticos, pero en mi experiencia, al comienzo de la enfermedad y cuando comenzaron los síntomas, era algo que no podía manejar, a tal grado de que yo tuve que vivir en psiquiátricos por bastante tiempo y pasé mucho tiempo encerrada y me di cuenta de una realidad que también ha atravesado a Dano, que es precisamente el hecho de que en este caso los psiquiátricos tienen un trato muy, muy inhumano. Son también prácticamente cárceles. Recuerdo una de las experiencias que más me resuenan cuando escucho la palabra psiquiátrico o internamiento. Es una vez que tenía yo, creo que tenía apenas el mes, la primera vez que me internaron en el psiquiátrico, había cumplido yo un mes. Estaba adaptándome al medicamento que me estaban dando y tuve un pequeño episodio psicótico en el que me perdí un poco en las realidades en las que vivo y me arrinconé en una de las camas que en la que dormía. Y a pesar de que no le estaba haciendo daño a nadie ni me estaba dañando yo tampoco, solamente me quedé como alienada un poco, como disociada. A pesar de eso, me sometieron y me metieron a una habitación que hay con una cama en la que bueno, te amarran de los dos pies, de las dos manos y también del cuello, de la cabeza. Y ahí me dejaron por un día completo. Y bueno, todas estas experiencias que han como caracterizado a mi proceso de enfermedad, he tratado al mismo tiempo de ver como la otra parte, el otro polo de la esquizofrenia que vivo, porque no solamente me ha traído estas experiencias negativas, sino también me ha abierto un panorama muy enorme en cuanto a mi forma de percibir el mundo. Y la esquizofrenia para mí, con el paso del tiempo, se volvió prácticamente mi forma de vida. Y el texto de esquizofrenia es precisamente eso. Es todo lo que le debo a la esquizofrenia, todo lo que es para mí la esquizofrenia y todo lo que soy.
Genial. Muchas gracias, Rita, por abrirte y por la confianza y sobre todo por compartir. Vamos ahora con el texto de Alejandra Pardo. Dale, Ale.
Gracias. Este es un lugar al que vengo solo para estar triste, el lugar que estás leyendo. Tengo una relación con escribir que siempre parece que se está pudriendo, como una fruta que dejas fuera del refrigerador en un planeta ardiendo. Quiero cambiar mi relación con escribir. No quiero tener que sufrir para sentarme a sentir con los dedos, pegados a mi corazón, bailando y arañando. Hay otras maneras de sentir hambre, de página vacía, de cubeta blanca, para llenar todo lo que pasó en el día. Floreciste en un río de sucesos aleatorios, algunos horribles, otros hermosos, a los que les diste un sentido que lleva tu nombre, que se repite todo el tiempo en tu cabeza recordándote lo que eres para que no puedas volverte otra cosa. Tú no eres otra cosa que un respiro de algo inmenso que nunca vas a entender.
Me gusta bastante esta pequeña parte que dice: Floreciste en un río de sucesos aleatorios. Eso, bueno, yo conozco un poco a Ale. Nos hemos topado en marchas y en eventos y así. Y esa frase de Floreciste en un río de sucesos aleatorios, siento que la describe como demasiado. Y es precisamente ese poema lo que me hace pensar también, ¿no? Como personas que escribimos sobre lo que sentimos. Yo, por ejemplo, cuando yo escribo, es como mi escape, es como la forma con la que lidio con mis realidades. Pero en este caso, con Ale, también es su forma de escape, pero al mismo tiempo desde su propio contexto, vaya, porque todos y todes escribimos desde nuestros contextos distintos, pero al mismo tiempo creo que, bueno, a mí me pasa. Y es que al momento en el que escribes, a pesar de que escribas tristeza, esa tristeza se va yendo con las teclas o se va diluyendo con la tinta de las plumas. Y esta frase, no sé, me resuena bastante, la de Floreciste en un río de sucesos aleatorios, porque creo que todo lo que nos atraviesa, todos estos sucesos aleatorios que nos atraviesan, nos han nos mantienen, o sea, nosotros nos mantenemos en resistencia, en resiliencia, a pesar de todo lo que nos rodea, a pesar de por ejemplo, de vivir en un estado como lo es en Sinaloa, en un narcoestado como este, y el de encontrar una manera tan bella como la poesía o la escritura de poder escapar de esta realidad en la que estamos, creo que es lo que más me resuena.
Pues sí, a mí me gustó mucho esta parte de quiero cambiar mi relación con escribir, no quiero tener que sufrir, ¿no? Que creo que es la otra cara de la moneda que mencionaba Rita, ¿no? El escape, pero también el escribirnos nos hace posible construir otros caminos, ¿no? Ya el solo hecho de estar aquí reunidas con nuestros textos ya es un suceso aleatorio que podría eventualmente florecer en ese río del que menciona Ale, ¿no? Que sí, es muy, muy bonita la metáfora, y sobre todo también porque en Sinaloa lo que más hay son ríos, ¿no? Es un lugar lleno de ríos por todos lados que a mí me encanta, y de eso no cabe en la narrativa de lo que, de monstrificante que se ha hecho de Sinaloa, ¿no? O sea, Sinaloa en el mundo es sinónimo de una sola palabra, y esa palabra es narcotráfico. No importa quién vive ahí, no importa si hay animales hermosos, preciosos, como el jaguar, la urraca cariazul, que por ejemplo, el fin de semana pasado la fuimos a ver aquí en el poblado de Imala, en el municipio de Teotihuacán, que es hermosa, es el animal más bello de todo el noroeste, pero nadie habla de él, y vive en Sinaloa, pero no cabe pues por ese narcoestado que estaba hablando Rita, ¿no? Entonces, yo creo que eso, esa es la potencia que tiene la escritura. Y a mí me encanta, o sea, me siento súper feliz de estar aquí compartiendo estas líneas con ustedes, y sobre todo, pues, de fomentar estos potenciales sucesos aleatorios. Ok, Ale, ¿nos quieres contar un poco más del contexto de cómo escribiste este poema?
Sí, breve. Que gracias por sus comentarios. Justamente ese poema lo hice cuando estaba en una investigación periodística de los ríos contaminados de Sinaloa, y tuve como un montón de eventos muy traumáticos en esa investigación, y hablo de esa tristeza, pues, que a veces uno como periodista, bueno, ya no soy periodista, pero cuando fui un ratito, no podía yo hablar realmente de lo que quería o expresarme, y no simplemente por la investigación de los ríos, sino, o sea, hablando en general de personas que conocí, de otras cosas muy turbias dentro del estado. Y yo decía, entonces no puedo, no voy a ser feliz, porque lo que a mí me gusta, pues, es el periodismo, me gusta escribir, me gusta investigar, me gusta sacar apuntes y conocer y también ir de la mano con la lucha y todo, pero luego me atiborro de comentarios dentro de la familia, dentro de mis relaciones interpersonales que tenía en ese entonces, dentro de mi círculo que yo creía en el que estaba segura, no se podía. Entonces agarré como un amor-odio a la escritura y dije, bueno, entonces si no puedo escribir, ¿qué voy a hacer? Pero luego comencé a trabajar más como en no decir las cosas tan fuertes y decirlos de una manera más romantizada, más delicada, y fue así donde encontré esta pasión y esta... ese sentimiento que te da cuando te pones a rayar y a rayar y a rayar, y justamente de eso salió ese poema. Conforme fue avanzando el tiempo y fui conociendo más cosas y fui leyendo más y agarré más palabras, lo fui modificando, pero de eso nace el poema que no tiene nombre. Gracias.
Sí, genial. Pues es que también la escritura es una manera de negociar con la realidad, con nosotros mismos, pero también con la realidad, ¿no? Es como un, pues sí, ya lo decía también Rita, una estrategia de resiliencia, ¿no?
Calla, calla. Calla.
Cállate ya. Yo hubiera hablado mucho menos al saber que volverías mis ideas. Una cosa tan pequeña. Calla, 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 calla. Calla, 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 cállate, cállate ya. Yo hubiera dicho mucho menos al saber que encontrarías una forma de minimizar la majestuosidad de lo que yo viví. Tu monosilábica expresión de cuatro letras puso a mi piel contra una mano cuadriculada. Puso a mi piel contra una
Y este texto pues lo hice exprofeso para este episodio, porque la intención original del episodio era una, pero los textos de ustedes nos llevaron por otro lado, y qué bueno, porque eso pues se convirtió en una especie de reto para mí, a ver si podía más o menos como que alinearme al mood que traían, y pues ahí va, se llama Interno. Llevo años tratando de escabullirme de la celda del blanco y del negro. Escurrirme por la coladera como hace el mercurio, golosina plateada de flujo fragmentado que siempre se recompone. Qué fantasía salir al otro lado de la cloaca y remendar mis pedazos con ese estambre de frescor que me han contado se respira por allá. Pero es que aquí adentro es tan adictiva, tan deliciosa la certeza. Sus paredes azabache, repletas de datos, todos verificables, me abrazan y me consumen las dudas con su canción de cuna. Y sus pálidos barrotes me anestesian la ansiedad de mediar. Hoy es un nuevo día para refrendar nuestra complicidad con el interno. Me dijo al oído mi dedo flamígero.
¡Ah, qué terror, Salam!
Sí, era como de terror.
A ver, cuéntanos, ¿qué es como el interno?
Pues, quise hacer como que esta figura de cómo, pues sí traemos, obviamente, en nuestros piensos, en nuestros sentipiensos, una parte del sistema alojada, ¿no? Que es esta necesidad de clasificar a las cosas en buenas y malas. Principalmente esa es la intención del texto, ¿no? Por eso el blanco y el negro. Y es una, la verdad que es una especie de lacra con la que he batallado bastante en los últimos 3-4 años, especialmente por lo que me dedico, que es, pues, organizar talleres de masculinidades, algunos eventos antirracistas, y ahorita estoy muy metido en el tema de antipunitivismo. Que sí me ha costado mucho trabajo y es un obstáculo que está por todos lados, ¿no? Especial, y lo hice de esa manera por el tema justamente de la guerra contra el narco, que es una realidad que nos invade todos los días. Porque justamente lo que ha logrado esa guerra en nuestros imaginarios es quererlo clasificar todo en bueno y malo, ¿no? Personas que valen la pena, que son las que de alguna manera nos las hemos arreglado para no vivir del narco, y personas que no valen la pena, que son desechables, que por alguna necesidad artificial o genuina se han tenido que involucrar en ese negocio. Esas no valen, no son basura, hay que desecharlas, hay que deshacernos, porque solamente así se va a acabar con el problema, ¿no? Pero la realidad es que hay un gris muy grande en el cual cuando tú cruzas por accidente esa frontera entre el blanco y el negro, aunque no la debas ni la temas, pues puedes acabar en una fosa clandestina, puedes acabar en medio de una balacera, puedes acabar pues con tus días, ¿no? Pero eso pues se verifica en el día a día, ¿no? En otras dinámicas que quise como que, ay, un poquito exorcizar, sacar de mí a través de este texto, ¿no? Y eso es más o menos lo que salió.
Pues qué fantasía, ¿no? Salir al otro lado de la cloaca, porque, pues sí, precisamente como comentas, la verdad es que me identifico mucho. Yo personalmente tuve una experiencia brutal, traumática, por cuestiones de igual del narco. poco. Sobre todo porque ya sabemos todos, ¿no? Que el gobierno, pues, el narcogobierno, ¿no? Vaya, está todo conmezclado. Y yo, por andar de grillere, como siempre, me metí con una persona que no debía y pues tuve que vivir por 2 meses en una casa de seguridad. Entonces, definitivamente, de alguna u otra forma, el narcotráfico nos atraviesa a todos en Sinaloa, y no es como que a unas personas les atraviese más que a otras, sino que a todos los sinaloenses, los sinaloenses como tal, nuestras vidas están definidas y de cierta manera esta anomia, este hecho social tan, tan fuerte que es el narcotráfico y todo lo que conlleva el narcotráfico. Se ha vuelto parte de nuestra identidad y por ende, pues, de nuestro día a día. Y aunque no parezca, nos podemos llegar a encontrar a cualquier persona en la calle y como por ejemplo, o sea, yo pasé por esa situación que puso mi vida en riesgo cuando, pues, no tengo nada que ver, vaya, con mi vida no está. Yo conscientemente no estoy ligada a los actos del narcotráfico, sin embargo, me vi acorralada a esconderme, a protegerme por esta cuestión por la que pasé. Y sí, la verdad es que la poesía, vaya, es una forma muy, es como un cataclismo, ¿no? Al escribir, porque no es, vaya, ya no estamos hablando como de binarismo, ¿no? Porque no hay nada bueno, no hay nada malo, no hay nada, no todo es blanco y negro, ¿no? Hay grises y, pero precisamente en mi opinión personal, la escritura, lo que me hace a mí, es lo que me hace a mí reflexionar y como ver más con claridad la realidad en la que me encuentro. Precisamente escribiendo es como me doy cuenta y veo más claramente como las cosas por las que atravieso, los sentimientos que me atraviesan y las cosas que vivo.
Sí, totalmente. Y justo esto último que acabas de decir, Rita, pues se hace eco del título de este podcast que se llama La poesía no es un lujo, que es un ensayo de una de las feministas más chingonas de la historia, que fue Audre Lorde, feminista negra lesbiana. Y el ensayo habla justamente de eso, de que no puede ser la poesía un lujo porque es lo que nos ayuda a acabar de entender lo que ya estamos sintiendo, ¿no? Acabar de entender lo que ya está pasando por el cuerpo.
A mí me movió un chingo justamente esa parte que dice qué fantasía salir al otro lado de la cloaca y remendar mis pedazos con ese estambre de frescor que me han contado se respira por allá. Porque pues siempre está ese anhelo, ¿no? De cómo será otro mundo que no sea la cloaca. Pero lo es que cuentan que el cielo es tan aburrido y que la verdad es que siento que también de los placeres de vivir en la cloaca justamente son sus contradicciones y sus grietas que luego se arman con los compañerix, las compañeras, los compañeros, y que creo que pues luego esas otras posibilidades justo están ahí, germinan ahí.
Que así sea. Pues bueno, entonces vamos a escuchar el texto de Dano Bolita, a ver qué tal.
Este va desde mi experiencia, con todo el pedo de la salud mental, la neurodivergencia, la farmacopornografía y los anexos. Mejor, como dice el meme, cárceles clandestinas. Afilado el colmillo de la desconfianza. Nunca supe a dónde ir porque no sabía cómo. Ahora que nado y de repente vuelo. y otra vez vuelvo a caminar. Me he dado cuenta de que mi movimiento no es superficial. Puedo pasar quieta horas, años en el mismo lugar, sin hacer nada. Alma, cuerpo enferma, me dicen, y yo no les contesto nada. Si se pensó en algún momento que la homosexualidad era enfermedad, ¿quién me dice que la epilepsia lo sea? Bendita epilepsia, les deseo epilepsia a todos para que puedan mandar a la chingada a toda la gente.
Híjole, pues yo quiero comentar, la verdad, es que esta parte de que puedes pasar 7 horas, años en el mismo lugar sin hacer nada, pues igual se me hace como un remanso, ¿no? Escapar a la tiranía de la productividad, escapar a la necesidad de estar ahí en el aparador mostrándote que estás haciendo cosas para que la gente vea que vales la pena. Uf, me identifiqué súper con esa frase que está bien, bien sintética, pero durísima.
A mí me encantó esta parte que dice, nunca supe dónde ir porque no sabía cómo, ahora que nado y de repente vuelo y otra vez vuelvo a caminar. Está bien padre, suena como algo que tenga que ver con la metamorfosis y me encanta porque Dano, amo la persona que es y siento que es algo que es una frase muy ella, como que, ah, bueno, pues si hoy nado, pues mañana me arrastro y si mañana me arrastro, luego voy a trotar y luego voy a ser una mariposa y mariposa. Y no sé, me encantó, así como Rita me encontró en mi poema, siento que en esas dos hileras de palabras yo encuentro a Dano perfectamente. Y sí, creo que es mi comentario principal, me parece muy, muy padre el poema, me encantó también.
Es que perros, o sea, yo creo que lo que más castiga a este sistema es a lo que es la es a todos los que nos les que no somos funcionales, a todos los que no producimos. Y cuando no producimos, se mueven todos los hilos fascistas de las personas que dicen, güey, ¿y por qué esta persona no está haciendo nada? ¿Qué huevón esa persona? Y pues nosotros que todavía tenemos una enfermedad invisible, pues ahí tener que fingir y actuársela de normal, porque pues hay que sobrevivir en esta vida, pues está bien cabrón, ¿no? Pero pues yo pensaba en mis múltiples traiciones hacia, pues que yo no ni siquiera le llamaba traiciones, pero pues así fue, se fue dando. Y darme cuenta que lo que más jodía a ese sistema era el no hacer nada. Y pues en ese no hacer nada, pues obviamente ahí en esa misma grieta pues nos encontramos un montón de personas, ¿no? Y tómala, pues que nos cae la voladora. Y pues nos van encerrando en una casa de seguridad del narco, ¿no? Y que pues la gente le puede decir comunidad terapéutica, pero pues es un lugar, un espacio 4x4 con más de 40 personas y que pues muchos de ellos realmente vivimos o vivíamos. Están todavía ahí muchas de mis compañeras, pues la esclavitud moderna. Y pues frente a eso siempre estábamos nosotros, ¿no? Quienes en este sistema binario, pues nos metieron ahí pues con el dead name, con el género impuesto. O en mi caso pues también, o sea, por ser persona trans no binaria y pues también porque querían que me tomara el medicamento psiquiátrico que yo se las pasaba a les compañeres, ¿no? Querían darme antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos y pues y antiepilépticos y pues yo no yo no los necesito. Y justamente en estar en mi centro y reclamar mi cuerpix, así como con mi autonomía, yo no lo necesito, pues sí, obviamente hay un chingo ahí de factores, ¿no? De lo que es también la cárcel psiquiátrica y todo lo farmacopornográfico. Pero pues ahí entre todos los compañeros, pues existe justamente esa rebelión, esa fuerza, esa resistencia donde entre nosotros ahí aprendíamos clases de defensa personal en el anexo. Y por lo que ustedes podrían llamar, ay, una sicaria o ay, un tal, pues justamente no es eso, ¿no? Es muchísimo más complejo. Es una estructura violenta que siempre nos va a señalar de una u otra manera. Y por eso, pues también me gustaría compartirles este texto, que es un poema de Saria Abreu Flores, que se llama Solo sabemos aullar. No, no nos quieren curar. Quieren que les dejemos de reventar el tímpano con nuestra verdad de muerte. No quieren mirar la muerte. No quieren mirarnos heridas de muerte. Su amor no alcanza para agonizar junto a nosotres. Les tiembla la mano al extender el saludo. Porque nosotras solo sabemos agonizar. Solo podemos agonizar. Estar tan llenas de vacío que abrazarnos es abrazar un agujero negro que tragará sus corazones. No, nosotras no sabemos hablar de amor. Y no sabemos escribir poemas de amor. Y queremos más a nuestra gatita muerta que a 20 de nuestros amigos. Y queremos más a todas nuestras muertas que a nuestros vivos. Porque nuestros vivos no nos dejan hablar de muerte. No, no escribimos poemas de amor ni de resistencia. Pero resistimos. ¿Quién sabe hasta cuándo? Y amamos el hueco en el que nos hemos convertido. Y escribimos sobre ese hueco. Y les escupimos el vacío que nace de ese hueco. Y eso, escupirles, aullarles, gritarles, arañarles, es nuestra manera de resistir. Yo escribo para no morirme, no para que me aplaude el séquito de poetas interestelares, disque aullantes, circenses de la poesía. Yo escribo para que otras no se mueran, o para morirme con ellas si así lo quieren ellas. Yo escribo para agonizar a su lado, para escuchar su muerte y abrazarlas. Porque a ellas, a las que se están muriendo siempre, sí sé escribirles poemas de amor como este. Y este poema es de Saria Abreu Flores, es una poeta que necesita más ahora de nosotros que nunca, porque tiene una enfermedad muy difícil y que además necesita de una operación, y su Instagram es Ribotrillers, porque pues plebes, hay que apoyar en vida a las compas. Sí, y también va para las compañeras del anexo.
Sí, me atrapó su sátira, que es genial, pero a la vez su militancia, que es híjole, de una calidad formidable, ¿no? Genial, y con ganas de leerlo y releerlo varias veces.
No, nada, es súper impactante, ¿no? El poema de Sara Breu. Y pues me encanta Dano porque, así, ¿no? Me encanta Dano porque siempre, siempre deja como, siempre deja como que esa marca, ¿no? A donde quiera que va. Y pues regresando un poco a su texto, que les comentaba que amé profundamente el final, pues es precisamente como a las conclusiones a las que he llegado yo con mi enfermedad, por este lado, por acá también. Y es un tema muy, muy complejo, la salud mental, en primer lugar, en qué es salud mental, ¿no? Pero por mi lado, la esquizofrenia ha sido como un trayecto súper, súper complejo, súper difícil, súper hermoso también, transformador, trascendental. Y me llego como que a estas introspecciones y a estas preguntas como internas yo misma de que, a ver, ¿por qué estoy loca? ¿Por qué tengo esquizofrenia? ¿Por qué para los demás, para las demás, para los demás, yo soy la que tiene esquizofrenia desorganizada? ¿Por qué me etiquetan, no? ¿Cuál ganado? Pero al mismo tiempo, como tratar de estar resistiendo a este sistema que nos castiga, a este sistema que nos etiqueta, que nos utiliza y nos desecha. Esa resistencia es precisamente la que me mantiene a mí en lo personal viva, es esa resistencia la que me da como un poco de esperanza de seguir aquí, de seguir aquí en esta realidad que comparto con ustedes, ¿no? Y pues sí, o sea, porque ¿quién dice, no? También que la esquizofrenia es una enfermedad, ¿no? Y bendita esquizofrenia.
Gracias, gracias Dano también por la fuerza de tus palabras. Sí, la verdad es que el texto bastante sintético, pero es igual duro, duro y al corazón. Y pues ya para ir cerrando, ¿quieren comentar algo más? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué reflexiones se llevan de esta compartición?
Siento que va a sonar muy básico, pero la verdad es que yo me llevo mucho aprendizaje de todos esos que están aquí. Siento que son personas muy especiales. Me siento afortunada de escucharlos y escucharles leer cada una de sus creaciones. Y siento que fue un momentazo de mi año, iba a ser un momentazo de mi año este podcast, porque sí, justo siento que son creadores y creadoras de palabras que realmente tienen que ser reconocidas. Y pues les agradezco a los tres que me hayan invitado y me hayan hecho parte de este episodio y también de aportar a mi vida conocimientos que siento que nunca voy a aterrizarlos bien porque quizás, no quizás, más bien no, nunca estamos en la misma sintonía todos, pero siempre es hermoso nutrirse de los pensamientos a través de las letras.
Pues yo nada más de nuevo agradecer bastante la invitación. Yo nunca había compartido mi escritura o mi poesía de esta manera y me siento afortunada de hacerlo. Y pues me llevo mucho de qué procesar también, de qué seguir procesando, de qué seguir pensando, porque vaya, ver como la perspectiva de Dano, ver la perspectiva de Ale y ver la perspectiva de Balam, escucharles desde sus contextos, es nutridor, pero también al mismo tiempo es como que recala, vaya, recala en mi cerebro, me recala en el cerebro porque sé que no soy la única persona que atraviesa por cuestiones como estas y me encanta que pueda coincidir con personas como ustedes. Y pues de nuevo agradecer y sí, se reflexionar mucho, reflexionar bastante sobre estos conceptos que nos atraviesan, estos conceptos en los que vivimos, como pues lo es el sistema binario, el sistema capitalista de productividad, del fetiche de mercado, y bastantes cosas, ¿no? Que uno puede transportar hacia la escritura y con las que podemos como descifrarnos a nosotros mismos, pero sí, me encantaría que sigamos compartiendo y que sigamos en comunicación. Porque esto sí, sí fue también un momentazo, como Ale. Entonces, sí, muchísimas gracias.
Momentazo. Tu, 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 tu.
Algo de lo que dice Rita, pues son espacios que nos llenan, nos apapachan un poquito el corazón, dadas las circunstancias, y yo creo que esto va a detonar otras cosas en el futuro, ¿no? Seguramente habrá otros episodios al respecto. Y también no quiero perder la oportunidad de mencionar lo que decía Dano. Este episodio lo dedicamos a las compañeras del anexo y los demás anexos en Sinaloa, mal llamados anexos, como insiste Dano. Son cárceles clandestinas que son una vergüenza, pero existen y no, es una realidad que no podemos seguir ocultando, ¿no? Entonces, Dano, ¿quieres decir algo más ya para irnos?
Agradecerles la escucha, la compartanza y plebes, pues apoyen en vida, ¿no? Habemos muchas compañeras que necesitamos de estas redes, ¿no? Y pues recordarles a Saria Abreu Flores, es @ribotrillers, porque está por agarrar una operación y necesita pues nuestra ayuda. Apoyen en vida, compas.
Pues va. Les damos las gracias a las personas que nos van a estar escuchando.
Gracias.
Gracias a la audiencia de La Poesía No Es Un Lujo y a Les Compas de Barrio Periférica por hacer este espacio posible.
Perfect.